nos vemos. Capítulo 4. Ana Magdalena Bach encontró su hombre del año siguiente en el transbordador que la llevaba a la isla. Había amenazas de lluvia. El mar parecía de octubre y no se estaba bien a la intemperie. Un conjunto de música caribe empezó a tocar desde que el barco zarpó, y un grupo de turistas alemanes bailó sin reposo hasta la isla. Ella buscó un remanso en el comedor desierto a las 11 de la mañana para concentrarse en la lectura de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Lo había logrado a medias cuando la interrumpió un grito. Este fue mi día feliz. El doctor Aquiles Coronado, un abogado de gran prestigio, amigo suyo desde la escuela y padrino de bautismo de su hija, se acercaba por el pasillo con los brazos abiertos y su andar trabajoso de gran primate. La levantó en vilo por la cintura y la sofocó a besos. Su simpatía, un tanto teatral, despertaba más recelos de los que merecía, pero ella sabía que su alborozo era sincero. Le correspondió con la misma alegría y lo sentó a su lado. ¡Qué barbaridad!, dijo él. Ya no nos vemos sino en bodas y entierros. En realidad no se habían visto desde hacía 3 años. Y se le notaban tanto que a ella la horrorizó la idea de que él la viera con el mismo estupor con que ella lo veía. Le quedaban los ímpetus de gladiador, pero tenía la piel rocallosa, una papada renacentista y unas hebras de cabellos amarillentos erizadas por la brisa del mar. Desde que se conocieron en la escuela secundaria, ya era un especialista en amores fáciles, cuyas audacias no pasaban de un cine furtivo a las 6 de la tarde. Sin embargo, había hecho un matrimonio de fortuna que le dio más nombre y dinero que toda una vida de código civil. Su único fracaso fue con a Magdalena Bach, que le cerró el paso desde el primer instante a los 15 años. Ya casados ambos y con hijos, él reinició la ofensiva cruda y un tanto procaz para llevársela a la cama sin coartadas sentimentales. Ella lo sometió al método mortal de no tomarlo en serio, pero él endureció el suyo hasta que le llenó la casa de flores y le mandó 2 cartas ardientes que lograron conmoverla. Sin embargo, se mantuvo firme para no estropear la bella amistad de toda la vida. Cuando volvieron a encontrarse en el barco, él estuvo intachable y nadie lo era como él cuando se lo proponía. Lo despidió en el muelle, pues apenas tenía tiempo de hacer lo que debía para regresar en el transbordador de las 4. Ella respiró. Había soñado hora por hora con aquel nuevo 16 de agosto y la lección no admitía dudas. Era absurdo esperar un año entero para someter el resto de la vida al azar de una noche. Estableció que su primera aventura se la puso al alcance de la mano una casualidad afortunada, pero la escogió ella, mientras en la segunda había sido escogida. La primera se había malogrado por el mal sabor de los $20, pero el hombre valía la noche. La segunda, en cambio, había sido la deflagración de un placer sobrenatural que le dejó en el vientre una trilla de fuego con 3 días de compresas y baños de asiento. En cuanto a los hoteles, el de siempre había sido el mejor, más manejable y parecido a ella, pero con el riesgo de ser ya conocida. El del segundo año era de una modernidad represiva que terminaba por ser un moralismo medieval. Después de todo, el error de vestirse para la noche en un hotel tan pretencioso solo podía influir en el riesgo de que el amante casual no le dejara un billete de 20, sino de 100. De modo que esta tercera vez decidió ser ella misma, vestirse como ella y reservarse la libertad de escoger para ella y no para el azar. Se acordó del primer hombre con una cierta indulgencia por su falta de tacto. Sintió que las lacras empezaban a cicatrizar y deseó con sus entrañas encontrárselo y llevárselo a la cama, esta vez sin susto ni prisa y con la confianza creadora de dos amantes antiguos. Con la ayuda de un taxista distinto, escogió un hotel de cabañas rústicas en un bosque de almendros, con un gran patio de baile y mesas de comedor alrededor, y un anuncio a todo trapo de la presentación especial de Celia Cruz, la gran cantante cubana. La cabaña que le asignaron le pareció íntima y fresca, la cama confortable y ancha aún para tres, y su lugar entre los árboles no podía ser mejor. El aleteo de mariposas dentro del pecho se le volvió insoportable con la sola idea de tener al hombre de su vida hasta el amanecer. Seguía lloviznando en el cementerio. A ella le llamó la atención que habían limpiado la maleza de las tumbas, aplanado los senderos y retirado los restos de ataúdes y huesos sin dueños. Le dio a su madre una cuenta minuciosa del buen año del marido en el conservatorio, a pesar de las penurias financieras del municipio, de los progresos del hijo en la orquesta y del fracaso de sus esfuerzos por impedir que la hija ingresara en un convento. De regreso al hotel, vio un precioso huipil de Oaxaca en una tienda de turistas y le pareció el más apropiado para la noche. Se sentía dueña absoluta de sí misma. Leyó sin sorpresas el tercer cuento de las crónicas marcianas. Llamó por teléfono al esposo y se entretuvieron con bromas de amor. Se duchó, se vio en el espejo tan bella y libre como la reina azteca que inspiró el huipil. Salvo por los zapatos de charol, pensó que lo apropiado para su atuendo de la noche serían los pies descalzos, pero no se atrevió, de modo que fue a la pista de baile con aquella frustración pasajera, pero con la certidumbre de anticiparse al azar. Los almendros parecían de Navidad con guirnaldas de luces de colores, y el patio estaba alegre con gente joven de todos los pelajes, rubias con sus negros de ocasión y viejos matrimonios resignados. Se sentó en una mesa apartada con las antenas alertas cuando alguien detrás de ella le cubrió los ojos con las manos. Ella las tocó de buen ánimo y reconoció al tacto un reloj macizo en la muñeca izquierda y un anillo de casado en el anular. Pero no arriesgó ningún nombre. «Me rindo», dijo. Era Aquiles Coronado. Había tenido que aplazar el regreso hasta el día siguiente y no le parecía justo que cada uno cenara por su lado si ambos estaban solos en la isla. No sabía en qué hotel estaba, pero el marido de ella se lo dijo por teléfono, encantado de que cenaran juntos. «No he tenido un minuto de paz desde que nos despedimos». Pero aquí estoy, concluyó feliz. La noche es nuestra. Ella sintió que el mundo se hundía bajo sus pies, pero mantuvo la serenidad. En el barco estuviste impecable, le dijo con una gracia calculada. Se ve que la edad te ha traído el buen juicio. Así es, dijo él. Pero no creas que me alegro. Ella no quiso champaña. Dijo que le dolía la cabeza por el almuerzo del transbordador y que le subían por la garganta unas náuseas heladas. Él ordenó un whisky doble en las rocas. Ella se conformó con una aspirina que se tomó como un veneno. El programa empezó con un trío especializado en canciones de los Panchos. Nadie les puso atención y Aquiles Coronado menos que nadie. Se desahogó de una pasión que había crecido dentro de él desde la adolescencia, ya que solo era feliz porque pensaba en Ana Magdalena Bach cuando hacía el amor con su esposa en la oscuridad. Ella empezó a ganar tiempo para que él bebiera. Sabía que no era una buena copa, que un whisky detrás de otro lo arrastrarían sin remedio al precipicio, y dejó que se desbarrancara solo. Él sabía que ella no le haría nunca la caridad de complacerlo, pero le suplicaba un minuto en la cama, solo un minuto, para besar la vestida. Sin saber en realidad qué decir, ella dijo: «Entre compadres es pecado mortal». «Hablo en serio», dijo él, herido por la burla, y golpeó la mesa. «¡Carajo!». Ella se atrevió a mirarlo a los ojos y comprobó lo que ya había sentido en su voz. Lloraba a mares. Entonces se levantó de la mesa sin una palabra. Volvió al cuarto y se tiró a llorar de rabia en la cama. Cuando recuperó el humor, eran más de las 12. Le dolía la cabeza, pero más le dolía haber perdido su noche. Se arregló un poco y bajó dispuesta a recuperarla. Se tomó una ginebra con soda en un taburete del bar frente al jardín abandonado por los turistas madrugadores. Llegó un hermafrodita de músculos artificiales con cadenas y pulseras de oro, el pelo dorado y la piel enrojecida con ungüentos para el sol. Se tomó en la barra una bebida fosforescente. Ella se preguntó si sería capaz de insinuarse con el cantinero, pero era joven y bien formado, y se respondió que no. Llegó a preguntarse si sería capaz de salir a la calle, a parar automóviles hasta encontrar a alguien que le hiciera el favor de su agosto, y la respuesta fue la misma: no. Perder la noche era perder un año, pero eran las 3 de la madrugada y no había remedio, lo perdió. Las relaciones con su marido habían tenido variaciones notables en aquellos 3 años, y ella las interpretaba según el estado de ánimo con el que regresara de la isla. El hombre de los $20, cuyo recuerdo la amargaba, le había abierto los ojos a la realidad de su matrimonio. Sostenido hasta entonces por una felicidad convencional que esquivaba las discrepancias para no tropezar con ellas, como se esconde la basura debajo de la alfombra. Nunca habían sido más felices que entonces. Se entendían sin hablar, se morían de la risa de sus propias travesuras y hacían unos amores atolondrados que parecían de adolescentes. El destino de la hija se resolvió fácil y sin prisa. La despidieron con una velada íntima, a la que fue invitado el músico de jazz con su novia nueva. Domenico y él improvisaron una revisión muy personal de los contrastes para piano y saxofón de Béla Bartók, y todos se hicieron viejos amigos a primera vista. Se la entregaron a las carmelitas descalzas en una misa ordinaria del convento. Ana Magdalena Bach y el esposo se vistieron como para un funeral, pero Micaela llegó con una hora de retraso y sin haber dormido, con el huipil de la madre, sus eternos zapatos de tenis, un maletín con sus artículos de tocador y un álbum de Van Morrison que le habían regalado a última hora. Un cura casi adolescente, de piel biliosa y con un brazo escayolado, le dedicó una plática festiva con una última oportunidad para arrepentirse si no estaba segura de su vocación. Ana Magdalena hubiera querido tributarle a la hija una lágrima de adiós, pero no lo consiguió en un ámbito tan convencional. La vida había cambiado después del tercer viaje. Al volver a casa, Ana Magdalena había tenido la impresión de que el marido empezaba a hacerse preguntas sobre sus noches en la isla. Por primera vez quiso saber a quién había visto. Podía haberle contado el incidente completo con el doctor Aquiles Coronado, pues el esposo estaba al corriente de aquellos asedios seniles. Pero se detuvo a tiempo por no darle otro punto de apoyo para seguir pensando en las noches de la isla. El amor se había hecho distinto. De provocador y travieso en la cama, Domenico se volvió inapetente y perturbado. La esposa no lo atribuyó a la edad, sino a alguna sospecha de que el marido pudiera tener de sus noches en la isla. Pero una reflexión más juiciosa volteó la situación al revés, y entonces fue ella la que empezó a pensar que el marido sufría un desgaste secreto fuera de la casa. Ana Magdalena se había adaptado a él. Se hizo como él, y él la conoció tan a fondo que terminaron por ser uno solo. Desde antes de casarse la habían prevenido contra el modo de ser del novio, sobre todo contra su poder de seducción y su coquetería devastadora, en especial con sus alumnas de música, pero ella no prestó oídos a rumores ni se dejó ganar por la duda. Sin embargo, cuando arreglaron el compromiso, no pudo resistir la tentación de preguntárselo, y él negó todo. Le dijo en broma que era virgen, pero también dijo que ella se casó con la ilusión de que fuera cierto. Nada la perturbó hasta poco antes del nacimiento de la hija, cuando una amiga del colegio, que no veía desde hacía años, le preguntó en un baño público cómo había logrado que el marido rompiera con su novia de adolescencia. Ella la cortó en seco, y no solo la borró de su vida, sino que aumentó la distancia que mantuvo siempre, aún con sus mejores amigas. Sus razones de entonces para confiar en el marido le parecían terminantes, a pesar de que no faltaban menos de 2 meses para el parto, no habían disminuido las frecuencias ni los ardores del amor, de modo que era un imposible biológico que a él le quedara combustible para otra cama después de calmarle a ella su fiebre alborotada por la gestación. Sin embargo, como el rumor persistía, le puso la papa caliente en las manos con una fórmula mortal: cualquier cosa que yo sepa de ti es culpa tuya. No hubo más incidentes hasta después del tercer viaje, cuando aplacó los ardores de su propia conciencia con la sospecha de que él la engañaba. Los indicios eran fuertes. Domenico se demoraba en las calles hasta mucho después del horario oficial del conservatorio. De regreso a casa, iba derecho a perfumarse en el baño antes de saludar a nadie para tapar con sus lociones conocidas cualquier olor ajeno, y daba explicaciones demasiado precisas de dónde estaba, qué había hecho y con quién, sin que nadie se lo preguntara. Una noche, después de una gala social en que el esposo había tenido un éxito insólito, ella decidió salirle al paso. Él estaba leyendo en la cama una partitura. Ella acabó de leer El Ministerio del Miedo, que había empezado en la isla. Apagó la luz de su lado y se volvió contra la pared sin despedirse. Él, divertido, le dijo: buenas noches, señora. Ella cayó en la cuenta de que había fallado en el ritual y se apresuró a corregirlo. Ay, perdón, mi amor, dijo, y le dio el beso rutinario de las buenas noches. Él solfeaba en susurros para no despertarla. De pronto, siempre de espaldas, ella dijo: por primera vez en tu vida, Domenico, dime la verdad. Él sabía que su nombre de pila en boca de ella era señal de tormenta, y la apresuró con su serenidad habitual. ¿Qué es? Ella no fue menos. ¿Cuántas veces me has sido infiel? infiel. Nunca, dijo él. Pero si lo que quieres es saber si me he acostado con alguien, hace años me advertiste que no lo quieres saber. Más aún, cuando se casaron, le había dicho que no le importaría si se acostaba con otra, a condición de que no fuera siempre la misma, o si era solo por una vez. Pero a la hora de la verdad, lo borró con el codo. Esas son las cosas que uno dice por ahí, dijo. Pero no para que se las tomen al pie de la letra. Si te digo que no, estoy seguro de que no lo crees, dijo él. Y si te digo que sí, no lo soportarás. ¿Cómo hacemos? Ella sabía que un hombre no daría semejante vuelta para decir que no. Y le salió adelante. ¿Quién fue la afortunada? Él dijo con una fluidez natural. Una de Nueva York. Ella empezó a levantar la voz. ¿Pero quién era? Una china, dijo él. Ella sintió que el corazón se le cerró como un puño y se arrepintió de haberse provocado aquel dolor inútil. Pero aún así se empecinó en saberlo todo. Para él, en cambio, lo peor había quedado atrás y se lo contó todo con un desgano calculado. Había sido unos 12 años antes, en el hotel de Nueva York, donde vivió con su orquesta un fin de semana durante el Festival Warner. La china era el primer violín de la orquesta de Pekín, alojada en el mismo piso. Cuando terminó de contarlo, Ana Magdalena estaba en carne viva. Deseaba matarlos a ambos. No de un tiro indulgente, sino cortarlos poco a poco en rebanadas transparentes con una guillotina de jamón. Pero respiró por la herida con otra pregunta que le intrigaba. ¿Le pagaste? Él contestó que no. No era una prostituta. Ella se mantuvo firme. Si lo hubiera sido, ¿cuánto le habrías pagado? Él lo pensó en serio y no supo qué responder. No te hagas el tonto, dijo ella, ronca de rabia. ¿Quieres hacerme creer que un hombre no sabe cuánto cuesta una puta de hotel? Él fue sincero. Pues fíjate que no lo sé, dijo, y menos si es china. Entonces ella fue cercándolo con una angustia insoportable. Bueno, si hubiera sido amable y buena contigo y hubieras querido dejarle un buen recuerdo, ¿cuánto le habrías puesto dentro de un libro? ¿Libro? Dijo él sorprendido. Las putas no leen. Concédeme algo, carajo, dijo ella, esforzándose por no perder los estribos. ¿Cuánto le habrías dejado si hubieras creído que era una puta y no querías despertarla antes de irte? No tengo la menor idea. $20. Él se sintió perdido en las tinieblas de la pregunta. No sé, dijo, a lo mejor. Para el costo de la vida hace 12 años, quizás fuera bastante. Ella cerró los ojos para ordenar la respiración, por no darle el gusto de que le notara la rabia. Y le preguntó de sorpresa. ¿Lo tenía horizontal? Él no pudo resistir la risa y ella lo secundó, pero frenó en seco y tuvo que cerrar los ojos hasta reprimir las lágrimas. Me río, dijo con la mano en el pecho, pero no te deseo jamás lo que estoy sintiendo aquí adentro. Es la muerte. Él trató de conjurar el mal momento con un solfeo inevitable. Ella hizo un esfuerzo para dormir, pero no pudo. Al fin se desahogó con voz fuerte para que él oyera, aunque estuviera dormido. ¿Qué carajo?, dijo. Todos los hombres son iguales, una mierda. Él tuvo que tragarse la rabia. Habría dado todo por aniquilarla con una réplica mortal, pero la vida le había enseñado que cuando una mujer dice su última palabra, todas las demás sobran. Así que no volvieron a hablar de eso ni entonces ni nunca jamás.